años y décadas advirtiendo y denunciando las cuestiones en tema energético de la en la provincia y de nuestra región. Nuestra jurisdicción no solamente abarca Chubut, sino también Santa Cruz y Tierra del Fuego. Así que a mí no me interesa contestarle a Westen ni entrar en cuestiones personales. Uh-huh. A mí lo que me interesa es plantear las cosas de frente y de cara a la sociedad en función de lo que nos estamos planteando, porque ustedes sabrán, digamos, nuestra posición, que es contraria al planteo que ellos hacen con respecto a la red hídrica. Ellos plantean que lo hicieron con normas corporaciones, con lo que le hicieron, porque en realidad nadie sabe nada. Ustedes me están diciendo que no desconocen la ley, y evidentemente deja mucha sospecha todo esto, porque si nadie conoce la ley, hablaron con todas las comunidades, digamos, y de los pueblos de la provincia, y nadie conoce su texto, y llama mucho la atención, bueno, también nosotros lo planteamos desde cara a la sociedad. Nosotros el viernes, en Puerto Madryn, desde 14 a 18 horas, generamos la primera jornada patagónica sobre agenda energética. Y el rol de Chubut y la región acerca de la soberanía y la integración de nuevas tecnologías energética, eso es lo que estamos nosotros.
Héctor, ¿te puedo pedir un favor? No sé, sí. ¿Vos estás con las manos libres?
Sí, sí.
Si te pudieras poner sin las manos libres sería mejor, porque te escuchamos medio mal.
¿Ahí me escuchas bien?
Ahora te
bien.
Escuchamos perfecto. Te estaba diciendo que hacen esta jornada para...
El día viernes en la aula magna de la UTN en Puerto Madryn. Y bueno, van a estar disertando el doctor Roberto Salvareza, que es presidente del directorio de la investigador superior de CONICET, doctor en bioquímica. Va a estar el ingeniero Pablo Bertenac, que también es ingeniero electricista y magíster en sistemas ambientales humanos y profesor e investigador de la Universidad Tecnológica Nacional, de Facultad Regional de Rosario, y el director del Observatorio de la Energía y Sustentabilidad en dicha universidad. El doctor Marco Rebaza, que ha estado por acá, por la región, y es un abogado especialista en recursos naturales y energía. El doctor Marcelo Koenig, que es director y articulación del plan estratégico de litio en la empresa ITEC. Y el ingeniero Ariel Pérez, ingeniero nuclear, egresado del instituto, Balseiro, y especialista en ciencias químicas y medio ambiente por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente gerente de energías renovables de la empresa Chico. Claro, no sé, ¿qué estoy planteando con esto? Que te nombro acá, que todos estamos de frente y de cara a la sociedad. No Héctor, hacemos nada en cerrar entre cuatro paredes, ni entre gallo y medianoche. Lo planteamos de esta manera nosotros las cosas.
Héctor, ¿sí? Me gustaría que, como para... también que la audiencia comparta desde dónde estás hablando, en principio saber si qué opinás vos de que se revise esa distribución de la renta hídrica.
O sea, no es... ¿Cómo?
¿Qué opinás vos de que se transforme esa distribución, que las condiciones actuales en las que está, te parece que hay que modificarlas? ¿Les parece al sindicato que hay que modificarlas?
Mira, no, la renta hídrica para otro no va. Lo que hay que hacer es que tratar de dejar de buscar que tengan dádivas y moneditas y que nos devuelvan la empresa Futalepo a las manos provinciales. Pero el recurso es nuestro, pero en su momento era de la nación, con de la oligarquía, y la traspasaron. Uh-huh. Hidroeléctrica Futura de Fuga en manos de Salva, que tiene el 60% del paquete nacional. Yo tenemos 31.50%, creo, del paquete. 6 Cherola tienen otros. Que no lo devuelvan. Nosotros con la energía que genera Futura de Fuga solamente, teniendo líneas de conexión y de transmisión, podríamos tranquilamente, solamente con Futura de Fuga, la empresa Futura de Fuga, generar energía a toda la provincia de lo que se está gastando. Sin contar con lo otro que tiene PAE, por ejemplo, para también participar. Es una provincia energética, claramente hablando. Uh-huh. Entonces no puede ser que haya poblaciones que tengan 20 y pico de poblaciones que no tengan energía y que estemos generando con motores en forma aislada. Claro. No es ahora, esta hace décadas que se viene haciendo de esta manera. Esto no ha cambiado absolutamente nada para esto.
¿Y por qué crees que en este momento, cuando todavía faltan 2-3 años para que vence el contrato de concesión, por qué, digo, hoy nos decía un oyente, che, pero si yo soy dueño de un alquiler, ¿no? Y se vence el contrato, voy a esperar que el que me está alquilando venga a decirme, a pedirme la renovación y a pedirme y ahí yo tengo ventaja sobre las condiciones en las cuales le vuelvo a alquilar, ¿no? Ahora esto es al revés, nos estamos adelantando a la concesión. ¿Por qué? ¿Qué explicación le encontrás a eso? ¿Por qué?
Sí, porque qué explicación, la explicación que yo estoy diciendo. En ese momento cuando te voy a acordar, vos sos un joven, ustedes, en la época estaba presidente Alfonsín acá en Chubut, estaba Don Atilio Bilione de gobernador, el presidente le pidió a Chubut y a la provincia de Buenos Aires, en ese entonces, que hicieran un porcentaje de los impuestos participables, cosas que hicieron, y en contrapartido iba a venir, digamos, obras de infraestructura y digamos públicas a la provincia, tanto acá como la de Buenos Aires. Nada de eso ocurrió, no ocurrió absolutamente nada de eso. Por eso te digo eso, que lo que estamos viendo nosotros aquí es que no se produzca nuevamente lo que se está produciendo hasta el momento. Se llevan el petróleo, no hay ninguna cosa, se llevan la energía, no hay nada, se llevan el gas, no pasa nada. Y bueno, se llevan, que están de la Patagonia, toda la Patagonia, y se procesan, somos exportadores, se procesan en otro lugar. Somos exportadores internos de materias primas para que se realmente le den valor agregado a otras regiones. En el caso específico de agua abajo del dique Ameguino, por ejemplo, se estaba esperando, se estaba haciendo, digamos, para un dique compensador que se llamaba Las Piedras. No se hizo porque quedaban bajo agua minas de caolín. Decime vos, ¿dónde ves que hay acá en la región o en la provincia una fábrica de aisladores, de platos, de pocillos, que tengan que utilizarse con el caolín? Y así ha sido permanentemente. Acá en Trelew, como también ustedes lo han vivido, en su momento, cuando en el año 72, 73, llegaban a ver 6.000, 7.000 trabajadores de textiles. Bueno, ¿qué manufacturaban textiles? De textiles de fibra sintética, de nylon. Cosas que importaban ese nylon. ¿Qué tenemos en la región nuestra acá al lado? Si miras para adelante, teníamos. Pues ahora hoy han mermado bastante, ganado ovino en nuestra provincia de campos. El 80% de los campos están despoblados. Pero teníamos bien distribuido la lana, haber hecho el lavadero de lana, haber hecho, digamos, el trabajo sobre la lanolina de la lana para la industria farmacológica y la industria farmacológica. Pues nada, eso ocurrió. Y si vos seguís haciendo así, enumerando todo, se llevan todo. Yo creo que esto es parte de una política. Bueno, sí. Puede ser que tantos años yo te estoy diciendo que se sigan haciendo lo mismo y no sé qué esperan los que realmente conducen los destinos de la provincia que cambien. Si hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo.
Héctor,
a mí me preocupa todo esto porque realmente sabes cómo salió la ley que le iban a... Nadie sabía nada. Nadie sabía qué había pasado, nadie comentó nada, entonces se aplicaba la ley y nosotros aplaudíamos después. Así pasó también con el tema de la renta de la regalía petrolera.
Claro.
Entonces así es, cada uno que lo que tenga, que porque la venta no es de los chubutenses o es de la comarca o de quién es la localidad que hay, porque hay localidades que no tienen absolutamente nada, entonces la localidad de la meseta, por ejemplo, que se mueran o que se vayan de la meseta, así es el planteo.
Entonces,
si seguimos así, mismo criterio, te digo, ¿por qué no agarramos una cosa? Ponemos en venta a Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Isla Palmina y Antártida Argentina, y la vendemos y nos vamos a vivir al norte todo. Estamos todos contentos. Yo creo que no es así.
Héctor, vos sos una persona que tiene muchos contactos por tu función como sindicalista, con autoridades también del orden nacional. ¿Cómo, qué conversa? O sea, ¿en cuánto incide la política nacional sobre esta decisión de este grupo de diputados de volver a otorgarle la concesión al VAR? Porque básicamente de eso se trata, ¿no? Digamos, ¿en cuánto incide la política nacional? ¿Cómo ves esa relación? Mira,
yo no sé lo que incide la política nacional. Lo que yo estoy viendo, digamos, que nosotros no hacemos nada de la Patagonia. Si nadie pide, nadie te da nada acá. Entonces, en función de lo que realmente nadie solicite, nadie pide, nadie te lo da. Entonces, yo lo he planteado con distintos autoridades del gobierno de un tiempo a esta parte. Lo he hablado con el gobernador, con el vicegobernador. Todo. Esto lo sabe todo el mundo. Nuestra posición es bien clara. Es pública nuestra posición que tenemos nosotros, pero para que se desarrolle y crezcan las comunidades, tenés que tener energía. Ahora no puede ser que una comunidad tenga energía y la otra no tenga luz. Pero no para prender la heladera o para alumbrarse, sino para que se pueda desarrollar y crecer.
Héctor,
esto es lo que está pasando.
Como, Héctor, ¿cómo te va? Te saluda María. Mira, en función de lo que estás diciendo ahora, llamativamente creo que coincide con vos el ministro de Economía, Oscar Antonena, porque en una entrevista que le hizo nuestro compañero Raúl Carelo con Buentino, le consultó sobre cómo puede ser que hayan aumentado las exportaciones y que somos la cuarta provincia en nivel de exportaciones, que hayan aumentado los ingresos de la provincia por exportación, pero aún así el propio ministro alertó al gabinete sobre números amarillos. Eso salió en como información de la Secretaría de Información Pública de Chubut, o sea, es información oficial. Y él menciona la matriz, él dice que la matriz, la mayor cantidad de ingresos que tiene la provincia vienen de la pesca, la lana, los hidrocarburíferos, el gas, el petróleo, el aluminio, siguen siendo igual los mayores ingresos. ¿A dónde va ese dinero? Me parece que ese análisis
él dijo que es paradojal, ¿no? Que sí, que entiende que somos los principales portadores, que generamos mucha divisa, pero que no entiende por qué no se distribuye hacia adentro. Y un poco es la explicación de lo que estamos, que creo que en definitiva, no sé, Héctor, si coincidís, es lo que la legislatura no termina de discutir.
Bueno, pero la legislatura no termina de discutir y tampoco nos dan una respuesta, porque yo con el tema de que los representantes son ellos del pueblo, porque el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, son los que realmente tienen que dar respuesta a esto. Sí. Uh-huh. Ahora, si yo no me entero, yo cuando mandé esto, lo mandé por WhatsApp. ¿Sabes por qué? Porque me avisaron a las 11, 12 de la noche a mí. Uh-huh. Que pasaban y estaban todos escondidos, el artículo 71, 72, no me acuerdo más cuál era.
71.
Todo un embrollo, ¿viste? Entre gallo y medianoche. Y si las cosas vienen así de entre gallo y medianoche, hay algo atrás. Hay algo atrás. Y realmente lo que te dice, oye, Oscar Antonella, está bien. Pero bueno, pero los que tienen que dar respuesta son ellos, que son el ejecutivo.
Claro.
Esta ha sido una constante. ¿Qué le vamos a dar? La provincia, yo lo que estamos planteando nosotros es que se tome la provincia de Chubut como un todo. No por parte que tenga, porque el hecho que tenga la posibilidad cierta, el petróleo esté en la zona de Comodoro y de Sarmiento, no quita que el petróleo sea de la provincia. De todas estas cosas que articular de esta manera de dividirnos aún más, dividir por comarca, dividir por localidades, yo pienso que le hace mucho mal a la provincia. No creo que sea así para que un país prospere. Si no, lo decía anteriormente, vendamos la provincia, en Santa Cruz, en Chubut, y vayámonos a vivir a Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario, a otro lado.
Sí.
Así es, usar el criterio, ¿no? Y hay que utilizar el criterio que utiliza este muchacho como este.
¿Antonena?
Ricardo
Bestén.
Te quería consultar, Héctor, porque no se discute el tema, o sea, uno de los argumentos que hay, ¿no? Decir, bueno, mantengamos la fuente de trabajo en Puerto Madryn, 1.500 puestos de trabajo directo que genera Aluar. Bien, nadie va a estar en desacuerdo con eso, claramente, ¿no? Pero para eso, la condición sine qua non que plantean, al menos eso es lo que yo le entendí hoy al diputado Manteña, la condición sine qua non es que se le siga vendiendo Aluar a 17 dólares el precio del megavatio, cuando nosotros pagamos mucho más como usuarios. Bueno, el esquema que plantean es, tenemos que seguirle dando a Aluar la posibilidad de que mantenga su puesto de trabajo. Ahora, si la provincia se hiciera cargo de la presa Futaleufú, supongamos, ¿sí?
Sí.
¿Podría seguir subsidiando la provincia, la producción, para que no se pierdan su puesto de trabajo, pero a la vez achicarle las utilidades, o mejor dicho, redistribuir las utilidades que hoy gana Aluar por la explotación de nuestros recursos? ¿Me equivoco?
No, es así. Hace más de 40 años que seguimos subsidiando nosotros esto. Si vos lees hoy, por ahí tenés medios para lograr. Cuando arrancó el tema de Aluar, era con Helva, en la época de Perón, con el tío de Javier Madrane, con otros más, y empezaron con Pope de Mel, para la industria, digamos, aeronáutica y la industria naviera. Decime cuántos barcos han hecho y cuántos aviones hemos hecho nosotros acá. Y le hemos entregado una presa de toda la comunidad de Argentina, la doble externa de 330, ¿para hacer qué? Para que hagan, digamos, porque tampoco tenemos que importar la alumina para hacer aluminio. Lo único que se está importando son kilovatios acá. Porque lo que se genera para hacer la electrónica, para hacer el aluminio, es kilovatios que salen de Futaleufú. ¿Y qué nos devuelven a nosotros? No es que nos dan, ¿qué nos devuelven? Lo que le ha dado la Argentina, lo que le ha dado la provincia de Chubut, ¿en qué nos devuelven a nosotros? ¿Quién nos recompensa con eso? Y lo que decís vos es verdad, la compra de 16, la pagan 16 y pico de dólares, se dan vueltas, se lo mandan a camisas y camisas de los penas 70-80% en dólares. Así es la historia. Entonces, dámelo a mí, que lo manejo yo, y yo hago promoción industrial y pongo. Para la meseta, ¿qué vamos a hacer la meseta? Pongamos fábrica, matadero de guanaco, de cuatro y dos patas, ¿verdad? Vamos a comercializar los guanacos, vamos a comercializar los jabalíes, si no hay ovejas, porque están los campos, el 80% de los campos están vacíos, no hay una política para que realmente las puedan repoblar. Entonces, todo esto tiene que ver con la política. Yo no entiendo la política si no se es una herramienta para transformar la realidad. Ahora, cuando pasa tantos años y vos ves que cada vez está más lejos de esa realidad en dar la solución, es evidente que hay una política en contraria a la que vos estás buscando. Claro. Entonces acá pareciera que hay un gobierno federal, pero los que lo manejan son los unitarios. Entonces, ¿cómo es eso? A mí que me explique a ver cómo es la historia, lo que ustedes están diciendo. No, que hay que poner, que yo, ¿pero qué me pongo en la fábrica? Yo pongo toda la energía, subsidio la energía a vos me lo pongo a mí, me da los puestos de trabajo. Y yo tengo que subsidiarte a vos, pero entonces estoy poniendo todo yo. Yo puse la central, puse la línea de transmisión.
El costo ambiental.
De subsidio, y vos que me das, me decís a mí, y me da los puestos de trabajo. André, qué lindo esta ecuación, así. No es así. Entonces, decime si quieren desarrollar el tema de dominio. Bueno, hermano, pongámoslo a ver cómo desarrollamos. Yo te digo, ¿qué creamos con el aluminio? No han fabricado un avión ni tampoco un barco, ni una lancha. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el aluminio? Hay un montón de cosas que podemos armar con el tema que lleva aluminio. ¿Dónde está la fábrica subsidiaria, digamos, que tenga, depende del aluminio? En Buenos Aires. ¿Dónde tiene la planta de la
perfilería?
¿Cómo es? Las cubiertas. No las cubiertas, de las lampas. En Buenos Aires. Entonces acá nos chupamos acá en los míos, además para uno de los otros, y lo llevan a procesar en Buenos Aires.
Héctor,
entonces no, así no camina la
comunidad. Héctor, vos en alguna entrevista comentaste que habías tenido una reunión, no entendí si era con diputados o con intendentes, en el cual te explicaron algo de la renta hídrica o habían conversado.
No, yo le explicaba, no, yo a título, digamos, no sé quién fue, que tanto radio hablo, que no me acuerdo, pero me dicen, no, pero tenés que hablar con diputados. Yo hablé hace como un año con dos diputados, me tomé como 3-4 pavos de más, pues, no sé si de más pavos de más, de una jarra eléctrica, ¿no?
Sí.
Y después de que uno y medio hablan tomando, me dicen, ¿y qué? Está bien, lo que voy a decir, la empresa de energía, que será esto, que está bien. ¿Y qué es para nosotros? Me dicen. ¿Cómo que es para nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Entonces empecé a leer, ¿cómo nosotros? Sigue estando el Tommy Daca. Lo que ustedes vieron ayer, que no levantaban las dos manos, sino para aprobar el tema de la pesca, que no sé, no tengo la más pálida idea si la ley es buena, mala, tal, no sé. Sí, es lo mismo. Yo con dos hablé el año pasado. ¿Se imaginan? Tengo que hablar con 27, los 27, lo que me pedirían, Y no hay nada todavía hecho.
¿Dos diputados del oficialismo o dos diputados de la oposición?
Dos diputados.
Sin aclarar.
Representantes del pueblo argentino, porque si no yo digo, es Juan y Pedro, y entonces centramos toda la discusión en que González dijo que Juan y Pedro... Y no es el fondo de la discusión.
No es el fondo de la discusión, en eso estamos.
No es el fondo, ni lo que... Acá el problema es otro. Entonces el tema de una mesa soluciona el problema que tiene la gente. La gente no tiene laburo. Explícame cómo puede ser que hace 30, más de 30 años, 40 años que no tienen los pueblos luz. No tiene interconectado. ¿Y de quién depende eso? Fuimos a pedir un día golpear la puerta, che, devuélvanos, es una reparación histórica, nosotros cedimos parte de nuestro impuesto comparticipable, queremos ver la posibilidad que a través de una reparación histórica nos den de vuelta a Putarepó, por decirte un ejemplo. O que nos cobren en energía lo que le cobran al bar. Dámelo de irse ahí, volver el kilo, ¿va?
Vos sabés y estás al tanto de la situación. Bueno, uno de los ejes que también se esgrimen para bancar la ley esta que se presenta es el tema de la deuda de las cooperativas, ¿no? Que son 27 mil millones de pesos con CAMMESA. Tranquilamente, digamos, por eso digo, si la concesión vence en el 2025, ¿no se podría hacer con audiencias públicas, con toda una serie de instrumentos de participación, un negocio más concreto para la provisión de energía de todas las comunidades?
Y sí que se puede hacer. Todo es posible que se pueda hacer en la medida que haya voluntad política de hacerlo. Ahora, cuando vos chocás y topás con este tipo de actitudes, decís, bueno, aquí hay algo extraño, raro. ¿Por qué no sale esto? Si están trabajando denodadamente y hablando con las comunidades y qué sé yo, con los intendentes, las cámaras, y yo, ¿por qué nunca salió a la luz esto? Nosotros lo que estamos diciendo, esto que digo yo, lo he alcanzado, no es nuevo. Hace años que vengo planteando esto, advirtiendo lo que está pasando acá. Bueno, le dije, hace como 4 o 5 años, le digo, mira, y de los 25 se vence, jefe, amigo, en el 95 vence la concesión del contrajugo, ¿qué vamos a hacer?
Claro.
Ya está todo hecho. Mm. Aluar, que no es una empresa improvisada, deben tener hecho ya eso.
Uh-huh.
Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nada. Entonces aparecen tres muchachos que piensan que no sé, que descubrieron la pólvora y que quieren hacer una cosa extraña y rara entre gallo y medianoche. Por eso no sé si tiene algo extraño la ley o pero que yo pueda decirte a vos, el artículo 71 de lo dispone para que lo venda y ponga, saque. ¿Por qué tengo que ser todo lo chubutense? No es de una comarca.
Uh-huh. Sí, igual bueno, dicen que el artículo 71 lo sacaron, de la.
Bueno,
de la
pero ¿por qué lo sacaron? Pero yo te pregunto, ¿por qué lo sacaron?
Claro,
porque a mí no me llega el artículo 71. Y no me mandan a las 11 y media de la noche. Y yo mando 800 WhatsApp, la ley está aprobada hoy. ¿Me entendés?
Uh-huh.
Pues nadie se hubiese avivado. Y así se maneja la cosa. Como que nadie sabe. Sí. Como si nadie sabía, supiera, hubiese salido la ley. Como yo me entero a las 11 y media que están mirando este esto es lo que están planteando y presentaron, me dijeron, a ver qué es esto, dónde lo leo, y entonces mandé WhatsApp a todos lados.
¿Cómo crees que sigue esto, Héctor? Porque bueno, ahora está en un impasse, ¿no? Tiene fecha para.
Mira, está en comisión autorizada, así que la primera hay que estar observando, porque en la primera vez que un cambio te va a hacer una ley a las 5 de la mañana, ¿no? Y anda a cantar la Gardel, ¿viste? Después se armará lo que se armará, pero esto es así.
Héctor González.
Realmente la política de estos días es así. No hay otras posibilidades. Y hay que plantear las cosas como estamos planteando nosotros de cara a la sociedad. Yo no tengo ninguna cosa. Y a veces no quiero ni hablar porque no, ustedes están porque están afuera del negocio. ¿Qué negocio estamos nosotros? ¿En qué negocio estamos? No estamos en ningún negocio. Estamos diciendo, pues nosotros vivimos acá, no vivimos en Japón, acá estamos viviendo, empezamos a morirnos acá. Entonces lo que estamos diciendo es, ¿cómo mejoramos la calidad de vida de la gente? ¿Cómo puede ser que tengamos la deuda que tiene con Camisa, que vos dijiste? Bueno, ¿cómo arrancó la deuda? ¿Qué pasó? ¿Cómo los consejos deliberantes son los que pagan la tarifa? Y entonces yo digo, tipo que no van al consejo deliberante, no entienden un pepino, como yo no entiendo un montón de cosas que son las que no entiendo, que las que entiendo, y después de la política, bueno, ahí están los millones de pesos que están en la cabeza. ¿Quién decidió no dar el aumento conforme a los costos operativos de cada una de las cooperativas en su momento, tiempo y forma? Yo no. Son las autoridades de algunos lugares, de los municipios, los concejales de turno, y bueno, que han generado esta deuda. Y ahora te dicen a vos, no se puede pagar, bueno.
Sí, lo raro es que te dicen no se puede pagar, pero démosle la concesión a Camesa a Loar porque eso nos va a garantizar pagarlo. O sea, es medio raro, ¿no? Pero bueno.
Tiene que ver, pero te digo, ¿sabes qué? No tiene nada que ver el hambre con la gana de comer. Entonces, acá el problema es que se hable claro, para que todos se entiendan. No hay que hablar con cosas extrañas, ¿no? Hacer discursos alambicados para que lo entienda un grupo selecto. Hay que hablar para que el hombre de a pie, las mujeres de a pie, lo interprete y lo entienda.